Y como adelantábamos un poco en la primera zona del rompecabezas, siguen los coletazos respecto al proyecto de rendición de cuentas que acaba de enviar el gobierno al Parlamento. Por ejemplo, recordábamos que el diputado nacionalista Pablo Abdala alertó sobre la existencia de posibles inconstitucionalidades en este proyecto de ley. También, por otro lado, la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, la Red IU, planteó grabar más al capital. Sobre eso y otras cosas es que estamos en comunicación con Antonio Elías, miembro de la Red IU. ¿Cómo te va, Antonio?
Muy bien, buenos días.
Antonio, la rendición de cuentas finalmente fue enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo con algunas modificaciones, pero no son todas las modificaciones que, por ejemplo, desde el PIT-CNT, desde la Red de Economistas de Izquierda y desde la oposición también se reclamaban.
Bueno, ahí el tema de las críticas a la rendición de cuentas tiene varias vertientes. Yo creo que una de las vertientes principales es el hecho de que tanto el PIT-CNT como un conjunto de organizaciones sociales, inclusive el sector del Frente, cuestionan que sea un ajuste fiscal y no una política contracíclica. Acá hay un problema conceptual de fondo, que es cuando yo realizo un ajuste fiscal, o sea, grabo, digo, después discutimos a quién se graba, pero se graba en particular al trabajo, el impuesto a retribuciones al trabajo, grabo ese, estoy afectando a los que pueden consumir y pueden dinamizar la economía. Cuando yo reduzco el gasto público, reduzco la inversión pública, lo que estoy haciendo es generando efectos contra sí, que favorables al cíclico, al ciclo económico. Voy a generar una recesión. Ya hay varios, lo habíamos dicho nosotros en la audición esta varias veces, pero además hay varios otros analistas que están planteando que va a haber un retroceso de producto de estas medidas. Con lo cual, en el momento en que el barco tiene problemas de que está entrándole agua, le agrego más agua, le sumo unos baldes más en vez de sacarla. Entonces, hay un problema conceptual. ¿Cuál es? Hoy lo que tendría que haber en este país es una reducción de todos los gastos superfluos, todos los gastos que no son esenciales para el funcionamiento, pero un enorme esfuerzo en una inversión pública financiada con reservas, financiadas con préstamos del exterior, financiadas como sea posible, pero que haga el efecto contracíclico, genere un nivel de actividad en la economía que genera a su vez recaudación, que genera el consumo, que genera también inversión, porque una inversión importante genera un proceso de dinamización de la economía. Esta rendición de cuentas no tiene esa inversión.
Antonio,
lo que dice.
Sí, durante el fin de semana en el diario El Observador justamente se publicaba prácticamente, no sé si decirlo como a modo de advertencia, pero sí, digamos, una forma de abrir los ojos, que tal vez estos ajustes además no sean suficientes como para capear el temporal.
Es que el problema es ese, si uno toma medidas de políticas contracíclicas, digamos, siguiendo con ese análisis, fíjate, Si el gobierno uruguayo decidiera usar la cantidad de recursos que usó para tratar de ver que el dólar no subiera tanto, que subiera más en forma más pareja, o sea, pero no evitándolo, lo hubiera usado en inversiones, en obras públicas, en lugares donde son fundamentales, digo, tanto lo que puede ser la educación, la salud, la infraestructura, la vivienda de interés social, en fin, en vivienda de interés social, digo, de los más pobres. Entonces, eso genera un dinamismo de la economía, y un dinamismo de la economía que es absolutamente positivo, que genera un nuevo ciclo. Si uno hace un ajuste, el ajuste no alcanza, porque cuando yo hago el ajuste, no solo pienso que voy a cobrar un impuesto dado, pero ese impuesto va a ser menor, porque el nivel de actividad va a ser menor. Entonces hago un ajuste que no me va a alcanzar, y después tengo que hacer otro ajuste más, y después tengo que hacer un ajuste más. Entonces, de esa situación en la cual estamos ahora, no se sale, o sea, no se sale con lo que están haciendo. Lo que están haciendo está mal. Y uno de los errores conceptuales, porque digo, hay un problema conceptual atrás de esto. Digo, porque hay hechos bien concretos, pero hay un tema conceptual. El planteo del gobierno no es un planteo de salida, es un planteo, en última instancia, de esperar que lluevan las inversiones extranjeras. Todo, si uno lee la exposición de motivos que acompaña la rendición de cuentas, hay una enorme cantidad de información diciendo lo fundamental que es las exoneraciones tributarias para que vengan los inversores extranjeros, como se demostró en el periodo anterior. Pero en el periodo anterior los inversores extranjeros vinieron porque las materias primas tenían precios muy altos, porque no había inversiones rentables en la zona centro, porque la tasa de interés que se pagaba en los países centrales era bajísima, entonces convenía invertir acá.
Antonio,
no vinieron porque hubiera exoneraciones tributarias. Las exoneraciones tributarias pueden haber ayudado a que eligieran entre ir a otro país o ir a Uruguay, venir a Uruguay, pero vinieron porque era negocio. Y en este momento, con la caída enorme de los precios de los alimentos, que el propio informe lo dice, las materias primas no son un negocio, no van a venir a invertir, entonces podremos tener la red puesta para esperar que lleguen los peces con la inversión extranjera directa, pero el río está seco.
Sí, de hecho han venido bajando de forma importante, no solo la inversión extranjera directa, sino la inversión dentro de los propios digamos empresarios uruguayos, ha caído de forma constante. Ahora, ¿qué pasa si colocamos las redes en esa parte del río donde no pasan los peces? ¿Cuál es el pronóstico que nos queda por delante si no se cambia, digamos, por lo menos en parte la estrategia?
Es que, bueno, bien, estamos en ese es el punto. Uh-huh. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que un inversor nacional invierta? Bueno, si el Estado invirtiera, si el Estado dinamizara la actividad económica, invirtiendo con fondos, que, vuelvo a decirlo, puede ser uso de reservas, puede ser préstamo del exterior, puede ser préstamo en las multilaterales, lo que crean conveniente, invirtiera, entonces el inversor privado dice, acá hay una actividad que va a generar tales ingresos, yo puedo invertir en tal área que tiene que ver con esta inversión. Los que consumen, dice, bueno, yo tengo trabajo, hay empleo, hay salarios, hay una situación en la cual uno tiene la perspectiva racional de que va a haber un nivel de actividad en el cual va a poder ganar algo. Cuando lo que voy a hacer es esperar que llegue, quién sabe por qué, por algún cambio muy importante en los precios, por algún tipo de situación de la economía internacional que modifique esto y haga que el río se llene de agua, lo que va a pasar es que todo el mundo se va a quedar esperando en la orilla y no va a tirar nada, porque la gente no arriesga su capital si no tiene cierta perspectiva de realizar las ganancias que espera obtener. Entonces, la medida que está tomando el gobierno, todo lo que dice la ley, hay que leerla. Hay páginas y páginas y páginas explicando lo maravilloso que son las exoneraciones tributarias. Y hay un solo fundamento, un documento que dice que alguien que estudió, aparentemente no conozco el trabajo de base, estudió, dice que las exoneraciones tributarias tuvo en un 20% explica las inversiones. Bueno, explica las inversiones cuando hay alguien que quiere invertir. O sea, me entiendo la lógica, sí. Primero tiene que haber negocio, después, claro, puede servir la red, primero tiene que haber agua en el río, después ponemos la red. En este momento lo que dice el gobierno, si uno lee la rendición de cuentas, es que según los organismos multilaterales y las evaluaciones de cómo va a evolucionar la economía mundial, entonces ellos estiman que el producto va a crecer 1, 2 y después 3% en 2019, y estiman, los estimados son eso, pero es estimado de que, bueno, cuando eso crezca, eso va a estar dinamizado por la inversión, pero la inversión no la tenemos, no hay ningún elemento que diga que acá va a haber una inversión del tamaño que tuvieron las pasteras, más allá de todas las críticas que hicimos a las pasteras. No hay prevista ninguna inversión de volumen, y si el Estado no invierte, no puede esperar que el sector privado lo haga, porque el sector privado busca negocios. Ese es, entonces digo, este es el punto de vista conceptual clave que está atrás de todas las críticas del sector del frente, y de otros, inclusive ahora de analistas precisamente de posiciones parecidas a estas organizaciones como Talvi. Talvi, Ernesto Talvi está planteando, tiene que haber fuertes inversiones públicas.
Ahora,
Antonio, tiene sentido esperar otra cosa.
Antonio, justamente el Congreso de Intendentes estima y está planteando la necesidad de 100 millones de dólares de inversión para trabajar sobre caminería rural, más de 1000 kilómetros de caminos en todo el territorio nacional. Eso, digamos, tendría un valor anticíclico porque, digamos, haría que un eventual inversor que va a poner algo en el país tenga mejores rutas para moverse, pero además tiene el negocio de construir la ruta en sí, ¿no?
Y tiene el negocio de que la construcción, hay que ver qué tipo de construcción, pero una parte de la construcción requiere mucha mano de obra. La construcción requiere más mano de obra, la construcción de vivienda. Uh-huh. O sea, las carreteras y eso, yo digo los caminos rurales, pero las carreteras se usa mucha maquinaria. Pero toda construcción, toda inversión que utilice mucha mano de obra es un factor clave para evitar el desempleo. Entonces, sí, todas esas inversiones son inversiones positivas para el país, son las inversiones que tendríamos que hacer. Entonces, digo, por ahí tenemos un problema, el tema contraciclo. Después tenemos otro tema que es un tema importantísimo y que hemos venido viendo antes, y que yo he planteado es, y varios lo han planteado, bueno, ¿cómo se reduce los gastos? Los ingresos de los jerarcas, porque bueno, en un país en crisis, bueno, no le quiero llamar crisis, en un país estancado, en un país con estanflación, o sea, está estancado con una alta inflación, por lo tanto es un difícil, económicamente mucho más difícil de manejar la situación, y donde se aplican tasas impositivas tan fuertes y donde se reducen gastos que son socialmente útiles, como la Universidad de la República, lo que se posterga, nadie sabe si se posterga o se dejó para nunca, se posterga recursos para la Universidad de la República, para la ANEP, para el INAU, para el Hospital de Clínicas, o sea, todo que son parte de lo que sería el ingreso social de los trabajadores, de los claro. más débiles, digo. Entonces, ¿qué debería hacer este Estado? ¿Qué digo yo? Y lo escribí, lo he publicado. Bueno, es la hora. En la izquierda había un principio, en la izquierda sesentista, como se decía, o la izquierda de en otra época había una afirmación que era un principio básico. Primeros en el sacrificio y últimos en el privilegio. Y en una consigna también, que creo que es del Partido Nacional, puedo equivocarme, austeridad arriba y regocijo abajo.
Absolutamente.
Entonces, ¿por qué el presidente de la República, el presidente de la República, que es un hombre de izquierda, es un hombre de Frente Amplio, no reduce su ingreso? ¿Por qué digo el presidente de la República reduce? Porque si el presidente de la República reduce su ingreso, todos los que tienen topeados sus salarios, 60% del ingreso del presidente de la República, lo van a ver reducido. Todos los jerarcas. Ya hay una medida positiva en esa rendición de cuentas, es que a todos los jerarcas de las empresas que son propiedad pública, pero de derecho privado, no puedan tener. Y que las intendencias, tampoco los intendentes puedan ganar más del 60% del presidente de la República. Perfecto. Bien. Pero eso no alcanza. O sea, lo que ve.
Sí, está.
El presidente de la República resuelve en un momento de dificultades económicas, cuando le está pidiendo al país sacrificios, porque son sacrificios. Acá la consolidación fiscal no lo es, ni porque sea exactamente eso, ni porque se pueda consolidar con este ajuste.
Está claro.
El tema acá se está haciendo un ajuste, se está pidiendo, se está imponiendo, porque no se le pide, imponiendo un sacrificio a la población. Bueno, que los que están arriba son los primeros en el sacrificio y los últimos en el privilegio, y entonces el presidente de la República resuelva que se reduzca su ingreso, y de esa manera topeamos a todos los jerarcas públicos, que son una cantidad enorme y que no solo tienen estos beneficios, tienen muchos más beneficios que la gente de a pie, no solo este. Entonces, digo, me parece que también por ahí va, hay que tener un shock contracíclico y un shock ético, o sea que cambia la mirada de la gente cuando uno siente que el que está arriba, el que tiene cargos más altos, es el primero en tomar medidas de apretarse, lo que el famoso frase de hay que apretarse cinturón.
Impecable. Antonio, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, volvemos a hablar en cualquier momento porque esto está recién entrando al horno, así que le queda mucho para cocinar. Te mandamos un abrazo grande.
Bárbaro, sí, hay muchas cosas para ver. Estas serán los grandes pantallazos.
Sin duda, gracias. Un abrazo.